Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del lunes 23 de octubre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que ha dicho el presidente de México con respecto al tema de Cuba en una reunión que sostendrá con el presidente de Estados Unidos. También conoceremos sobre la solidaridad con la académica Lina Bárbara López Hernández. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que continuaremos con más informaciones. Aquí seguimos con usted acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias que tienen que ver con Cuba.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que tratará el tema de Cuba en una reunión con el presidente Joe Biden. José Luis Ramos tiene las declaraciones.
Andrés Manuel López Obrador dijo que abogará por Cuba ante el presidente Joe Biden durante la reunión que sostendrá con él en San Francisco el próximo mes. Según López Obrador, fue uno de los acuerdos de la cumbre migratoria celebrada en Palenque, Chiapas.
Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población.
AMLO dijo que antes le enviará una carta al presidente Biden sobre este tema y consideró muy importante que se reabra este diálogo, como sucedió durante la administración del expresidente Barack Obama, apuntó.
Ya fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial, y no hay diálogo bilateral. Estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo.
López Obrador dijo que fue muy positiva la reunión con los mandatarios de la región en la que discutieron el aumento y la crisis migratoria.
Este es un asunto humanitario. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera.
El encuentro de López Obrador y Biden tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y la solidaridad con la académica cubana Lina Bárbara López Hernández aumenta tras acercarse la fecha del juicio que se celebrará por desobediencia el 16 de noviembre. Yolanda Huerga amplía.
11 organizaciones se han unido a la demanda a las autoridades cubanas de que anulen el proceso judicial contra la profesora Alina Bárbara López Hernández, quien será juzgada el 16 de noviembre en un juicio por desobediencia por negarse a asistir a una cita de la policía de Matanzas.
El caso de Alina Bárbara López es altamente simbólico y sobre todo tiene un gran impacto en los medios culturales, académicos, intelectuales de la isla. Si tú le preguntas a cualquiera, dime las cualidades con las que tú caracterizarías, describirías la personalidad de Alina, lo primero que le viene a todo el mundo a la cabeza es su honestidad, su decencia.
Dijo Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, una de las entidades signatarias.
Por ese motivo, abrazó la propuesta que le hizo Fidel Castro al pueblo de hacer una revolución de los humildes por los humildes y para los humildes. Y es por esa misma razón de decencia que rompió con ese proceso y lo ha denunciado una y otra vez cuando se percató de que se trataba de un Estado oligárquico para la oligarquía y por la oligarquía. Aparte de haberse mostrado solidaria con todas las personas que son reprimidas, incluido su solidaridad hacia los presos políticos en Cuba.
La declaración sugiere al representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, que tiene previsto visitar Cuba en noviembre, que sea informado en detalle de los procedimientos seguidos contra la académica. De igual modo, requieren al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que reclame el cese de esta arbitrariedad y piden la intervención a favor de López Hernández, de académicos cubanos y de otros países. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Firme Plantadas, que dramatiza la historia de las presas políticas cubanas de las primeras décadas del régimen de Fidel Castro, se exhibió este fin de semana en Cuba de forma clandestina, confirmó su realizador Lilo Vilaplana. Los opositores Ángel Moya y su esposa, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, los activistas Manuel Cuesta Morúa y Fabio Corchado, los escritores Regina Coyura y Ángel Santi Esteban, y las periodistas independientes Camila Acosta y Claudia Montero estuvieron presentes. En una transmisión en directo para el portal Cubanet, Acosta dijo que la película se exhibió el 20 de octubre en conmemoración del Día de la Cultura Cubana y que fue un evento pequeño para evitar que la seguridad del Estado impidiera a los participantes llegar hasta el lugar.
Rápidamente vamos a conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, iniciando además la semana.
Cómo no, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, seguimiento a la situación de el periodista independiente Jerry Curbelo, que está citado hoy en este momento en la policía de Guantánamo. Recordemos que este muchacho fue el que dio a conocer las protestas de Carmanera, que precisamente está a punto de celebrarse el juicio. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a dar un seguimiento a la cuestión de la violencia general que hay en las calles cubanas. Y el tema central hoy, todos los días aprendemos algo nuevo de la situación del 11J. Hemos logrado establecer contacto con la señora Elizabeth León Martínez. Esta señora tiene 4 hijos condenados por el 11J. José Antonio Gómez León, de quien ella está haciendo la denuncia ahora, que le están negando la licencia, la mínima, porque ya tiene 2 años y pico, le echaron 7 años y hay una serie de hostigamientos, pero en el audio, y ella va a hablar con nosotros que la contactamos, también tiene preso a Santiago Vázquez León, Fernando González León y a Adonis González León.
Toda la familia.
4 hijos. Y en el caso de...
¿Y está en el mismo penal, Tommy?
No, en distintos penales. Y en el caso de José Antonio Gómez, él fue preso y condenado por defender a su madre durante la manifestación, que estaba también protestando y que la estaban golpeando las policías. O sea que, y eso es bueno destacarlo, la historia del 11J nunca concluirá. Y cada día descubrimos acá que fue mucho más profundo de lo que nosotros mismos queremos. Fue Cuba entera la que salió a protestar. Lamentablemente vamos a estar hablando de esos temas hoy en Cuba al Día.
Interesante, como siempre, usted no se lo pierda a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Juguemos 2, doble cartelera de playoff aquí en Radio Martí, comenzando hoy lunes a las 5 de la tarde con el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. Y luego a las 8 p.m. los Texas Rangers versus Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, doble cartelera comenzando a las 5 p.m. Arizona versus Filadelfia y luego a las 8 Rangers contra Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:39, pasamos ahora con más noticias. La policía de la ciudad estadounidense de Detroit investiga el asesinato de la presidenta de una sinagoga e informes preliminares no vinculan el crimen con un acto de antisemitismo. Yoconda Tapia tiene los detalles.
Por el momento, la policía en Detroit asegura que no tiene ninguna evidencia de que el crimen de Samantha Wall, presidenta de la sinagoga Isaac Agri, esté vinculado al antisemitismo, pero advirtieron que tienen abierta una amplia investigación. El domingo se realizó el funeral de Wall, asesinada a puñaladas el sábado, motivando un sentimiento de profundo dolor y temor en la comunidad judía de Michigan y de otros lugares del país. Wall era conocida como asesora de políticos demócratas y fue encontrada muerta frente a su casa en el vecindario de Lafayette Park en Detroit y un rastro de sangre conducía a su casa. El jefe de policía de Detroit, James E. White, dijo a través de un comunicado textualmente: "No ha surgido ninguna evidencia que sugiera que este crimen haya sido motivado por el antisemitismo. La policía está investigando con el apoyo de agentes del FBI, pero el comunicado no decía si se había identificado a algún sospechoso. Autoridades policiales y de otras agencias de seguridad están activadas en operativos ampliados en lugares de oración, tanto judíos como islámicos, en previsión de situaciones que puedan generarse como reacciones a la guerra declarada por Israel contra Hamás y que está en una etapa de ofensiva muy intensa". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y una sorpresiva fue la participación en la elección primaria convocada por la oposición a pesar de la censura impuesta por el régimen para evitar la información en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
A las 5 de la tarde del sábado, hora Venezuela, inició en Sydney, Australia, el proceso de votación en el exterior convocado por la oposición para elegir al candidato unitario que se mida contra el régimen de Nicolás Maduro en 2024. ¡Venezuela! En 77 ciudades de 28 países se desarrolló la jornada, que en Venezuela inició pasadas las 8 de la mañana. Un proceso marcado por la censura que impuso el régimen de Maduro a los medios de comunicación. María Corina Machado, la candidata favorita en las encuestas, se mostró conmovida por la participación.
Este es un proceso cívico y civil. Y yo, no sé ustedes, pero yo he llorado toda la mañana con las imágenes de lo que está pasando en el mundo, en el interior.
Delsa Solórzano, también candidata a la primaria, dijo no estar sorprendida de la participación de los venezolanos opositores en esta elección.
La participación es masiva. Es impresionante. Y esto es exactamente lo que yo vengo diciendo desde que comenzamos el proceso de campaña. Cuando mucha gente decía que no había ambiente primario, yo decía exactamente lo contrario, que los centros se iban a llenar de gente.
Por su parte, Andrés Caleca hizo énfasis en la participación en las zonas populares.
La sorpresa es lo que está ocurriendo en el resto de Venezuela, particularmente en los barrios de nuestras grandes ciudades, en los pueblos del país. Las noticias, las fotos, los videos que estoy viendo. Macarao, por ejemplo, me tiene asombrado la participación de la gente. Una zona que hasta hace poco era absolutamente chavista, perdieron. Hoy están haciendo un nuevo país.
Algunos de los centros, como el de Limón en el estado Aragua, fueron atacados.
En estos momentos estamos siendo atacados por unos desgraciados. Nos robaron las mesas, nos cayeron a tiro. Aquí en Maracay, en Limón, se acaban de robar las cajas.
Sin embargo, esto no desalentó a los votantes. La Comisión Nacional de Primaria extendió la jornada y se registraron centros en los que se acabaron las boletas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denunció que los vuelos de deportación desde Estados Unidos a Venezuela violan el derecho internacional de los refugiados. La ONG declaró que Estados Unidos debe dejar de ignorar el derecho internacional y de las personas refugiadas y poner fin a los vuelos de deportación y devoluciones forzosas a Venezuela.
Amnistía Internacional recordó que más del 25% de la población de Venezuela ha huido de violaciones masivas de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad y que las cifras están creciendo. Ante esa situación, la organización pide que se prohíban todas las devoluciones forzosas a Venezuela, dado el riesgo que corren las vidas, seguridad y libertades de las personas devueltas.
Las autoridades de Ecuador y beneficiarios del programa de reunificación familiar que Estados Unidos ofrece a los ecuatorianos han reaccionado a la medida. Giselle Jacome tiene el informe.
Los ecuatorianos se preparan para el programa de reunificación familiar ofrecida por Estados Unidos con la esperanza puesta en que esto mejore su situación, una medida que aplica para residentes en los Estados Unidos que podrán solicitar la reunificación de familia inmediata del aplicante, vale decir, padres e hijos. En lo que va de 2023, más de 40.000 ciudadanos ecuatorianos han cruzado el tapón del Darién en Panamá para llegar hasta los Estados Unidos. Más de 13.000 han sido deportados una vez que han intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de manera irregular. Con el anuncio del gobierno estadounidense de permitir la reunificación familiar, la esperanza de emprender un viaje de manera legal revive. El trámite es para familiares directos, por lo que varios se han puesto en el trabajo de conseguir los documentos necesarios para poder cumplir con el proceso. La vicepresidenta electa Verónica Abad tiene entre sus principales funciones atender el tema migratorio y durante su campaña electoral viajó a los Estados Unidos para conocer de cerca la situación en la que viven miles de ecuatorianos que están en condiciones extremas en las calles de Nueva York. Al conocer la decisión del gobierno estadounidense sobre la reunificación, Abad señaló:
el ecuatoriano ha dejado una huella muy marcada en el tema migratorio. Estados Unidos reconoce que los ecuatorianos, el 99% que entran a su país, son gente buena, gente que entra a hacerse a las normativas.
En esta nueva etapa, la Embajada de Estados Unidos en Quito y el Consulado en Guayaquil están listos para prestar el asesoramiento a quienes quieran aplicar a este beneficio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Continuamos con más informaciones. Deténgase, deténgase, así pide el Papa frente a la guerra entre el grupo palestino Hamas e Israel. La agencia AFP tiene los detalles.
Paren. Ese fue el llamado del Papa Francisco el domingo frente al conflicto entre Hamas e Israel.
La guerra,
toda guerra en el mundo, pienso también en Ucrania, es siempre una derrota. La guerra es siempre una derrota, es una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, deténganse, deténganse. El llamado del pontífice tuvo lugar ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro para la plegaria del Ángelus. El Papa también reiteró su pedido para que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y para la liberación de todos los rehenes capturados desde el 7 de octubre cuando comandos del grupo islamista palestino Hamas irrumpieron en territorio israelí y dejaron más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles. Desde entonces, los incesantes bombardeos en represalia lanzados por Israel contra Gaza, territorio gobernado por Hamas, han dejado más de 4.600 víctimas fatales, en su mayoría civiles, según las autoridades del territorio.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, reitera su apoyo a Filipinas después de que su aliado del sudeste asiático acusara el domingo a la Guardia Costera de China de obstruir una misión de reabastecimiento, según un comunicado de la Casa Blanca.
Atenas, la Unión Europea se enfrenta al riesgo de una afluencia repentina de migrantes que huyen de la guerra entre Israel y Hamas. Así lo dijo hoy el ministro de Migración de Grecia, Dimitris Kairidis, mientras hacía un llamado por aumentar la vigilancia y la solidaridad entre los Estados miembros.
Bruselas. Los países de la Unión Europea adoptaron este lunes un marco para imponer sanciones a los miembros de la Junta Militar que tomó el poder en Níger en julio pasado.
Naciones Unidas, la seguridad en Haití, donde bandas violentas controlan grandes zonas del país, se ha derrumbado aún más y el número de delitos graves ha alcanzado máximos récord, así lo afirmó hoy el representante de la ONU ante la empobrecida nación caribeña.
Portland. Un vuelo de Alaska Airlines con destino a San Francisco fue desviado a Portland en Oregon el domingo, después de que un pasajero penetrara en la cabina y tratara de desactivar los motores del avión, según un aviso de la Administración Federal de Aviación reportado por la agencia Reuters.
Hablemos de ciencia, pues expertos están analizando los avances en insuficiencia cardíaca en Madrid, España. Europa Press tiene este reportaje.
Fatiga, dificultad para respirar y pulso irregular son algunos de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, una patología crónica que impide que el corazón tenga capacidad suficiente para bombear sangre y que en España provoca más de 107.000 ingresos hospitalarios al año. Con el objetivo de mejorar la atención que reciben estos pacientes, más de 130 profesionales sanitarios han participado en la segunda edición de las jornadas MAIC celebradas en Madrid.
MAIC son unas siglas que significan modelos asistenciales de atención al paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces se trata de un foro multidisciplinar de debate donde diferentes profesionales sanitarios, especialistas en cardiología, medicina interna, enfermería, especialistas en medicina comunitaria, gestores, se sientan a debatir y a compartir prácticas al respecto de la atención o el abordaje de la insuficiencia cardíaca, tanto desde el diagnóstico precoz como, por ejemplo, la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.
Hemos avanzado mucho desde las primeras jornadas hasta ahora. Allí ya fuimos capaces de reflejar los resultados de un informe muy exhaustivo de retos que tenemos que afrontar para atender a la insuficiencia cardíaca de una forma integrada. En la primera jornada fuimos capaces de transmitir este conocimiento y en este periodo que hemos hecho crear herramientas y empezar a implementarlas de forma práctica, obteniendo resultados eficaces a nivel de atención a los pacientes con insuficiencia cardíaca en España.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, iniciando la semana y ya viene cargadita.
Yo te iba a dar un titular, pero no sé si se escucha bien al aire. La hora de los mameyes.
Ajá.
Esta noche, si hay una definición en este mundo.
Es muy cubano.
Pues yo sé. Pero si hay una definición que en realidad viene al caso, es esta noche, el séptimo, último y decisivo partido de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Texas Rangers y los Astros de Houston. No hay mañana para el perdedor y el ganador va a la Serie Mundial.
¿Y tu previsión?
A mí me gustaría ver a Texas en la Serie Mundial, porque ya Houston, ya estamos acostumbrados a ver a los Astros en la Serie Mundial. Y además que hasta ahora, algo muy curioso, el equipo dueño de casa ha perdido los 6 partidos que ha jugado. Un poquito raro eso, ¿no? Qué raro, ¿dónde está? La ventaja de local aparentemente no existe en esta postemporada. Y también hoy a las 5, también en vivo y en directo por Radio Martí, los Phillies de Filadelfia con la oportunidad de eliminar de una vez por todas a los Diamondbacks de Arizona y clasificar a la Serie Mundial. Arizona quiere empatar la serie y forzar un séptimo partido mañana. Ustedes se acuerdan que estos playoffs comenzaron aburridos, con barridas, con marcadores de 10 a 0. Bueno, ahora existe la posibilidad de que las dos series se vayan a 7 juegos. Y la Serie Mundial arranca el domingo. No sé si pusimos un promo ya de la Serie Mundial, pero arranca, perdón, dije domingo, el viernes. Estaba acostumbrado.
Este viernes,
sí. Así que este viernes y el sábado son los dos primeros.
Y además es el último viernes del mes de octubre.
Así es. Y el día de Halloween de las brujas, hay partido de béisbol también, así que...
O sea, el 31.
El 31.
Y se lo está esperando Alfredo, bueno, como lo va a disfrutar.
Pero bueno, ayer Adolis García conectó un Grand Slam. El miedo que yo tengo es que se demoró mucho corriendo las bases. No sé si ustedes se dieron cuenta que le sonaron un pelotazo de 97 millas por hora en el quinto partido, en el cuarto partido de la serie, porque se demoró mucho corriendo las bases. Entonces le conectaron un pelotazo. Bueno, ayer se demoró más todavía.
Bueno.
Tengo que pensar y tengo miedo en pensar que hoy...
Puede tener alguna lesión.
Así que, bueno, mira, que 97 millas que te suenen un pelotazo en el hombro que iba directamente a la cabeza por parte de Abreu, que además fue suspendido por 2 partidos, va a apelar, pero fue suspendido y multado por la oficina del comisionado. Así que mira, Adolis García hasta ahora tiene 15 carreras impulsadas en esta postemporada y tiene 5 jonrones, y él no sería mi cubano más valioso de esta serie, porque Jordan Álvarez está bateando 436 con promedio en base de 477 y el tunero suma 14 carreras impulsadas, una menos que Adolis García, pero está bateando muchísimo mejor. Así que doble cartelera hoy.
Andan comparando a Barry Bonds con Jordan Álvarez. Por
hay una diferencia muy grande. que a Barry Bonds lo han vinculado, yo no estoy diciendo que es verdad, pero lo han vinculado con el uso de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano. A Jordan Álvarez jamás. ¿Okay? Y en este momento ya tenemos los abridores para los partidos.
Ojo,
de esta
que me
noche.
Refería a las estadísticas, no a ese tema.
Ah, pero es que las estadísticas tienen que ver con ese tema.
Entonces, ¿okay? Álvarez está mejor.
Álvarez está mejor. Y claro, totalmente 100% limpio. Porque a él sí le han hecho exámenes de esteroides y de hormonas de crecimiento humano, como es la ley en la pelota. Ahora, en cualquier momento, a ti te pueden escoger al azar, ¿ven? Y te hacen un examen. Y hasta ahora ninguno de estos cubanos ha salido manchado. ¿Okay? Uh-huh. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, a las 5 p.m. por los Diamondbacks de Arizona, Kelly y Aaron Nola. Aaron Nola, que tiene promedio de 3-0 con efectividad de 0.96.
Ajá.
Con la oportunidad de darle al Philadelphia el pasaporte a la postemporada. Y el veterano futuro miembro del Salón de la Fama, Max Scherzer, 3 veces premio Cy Young, esta noche por los Rangers en contra de Cristian Javier, el dominicano, tratando de darle la clasificación a los Astros de Houston. Así que a mí no me sorprendería que los Texas Rangers ganaran esta noche, y porque es que los Astros no juegan bien en casa este año. Tuvieron promedio negativo durante la temporada regular y en estos playoffs han ganado 1 y han perdido 5.
¿Y el fútbol?
El fútbol. Real Madrid empató de visita en Sevilla y sigue de primero en la liga, pero solo por diferencia de goles sobre el Girona. ¿Quién se lo hubiera imaginado? El Girona está de segundo, el Barcelona está de tercero. El Atlético de Madrid, tras derrotar en Galicia al Celta de Vigo, está en cuarto lugar. Y la Real Sociedad de San Sebastián está en el lugar número 18.
Y eso que hablaste bien del Madrid.
Y tenemos Champions League mañana, pero de eso hay tiempo para discutirlo mañana en el espacio de la 1 de la tarde, porque los partidos son por la noche. ¡Hey! Espérate un segundito. Me están diciendo que hasta aquí sí, los deportes.
Aquí te llevan
en Miami. Sí, la verdad es que no es justo esto. Esto debería ser de 2 horas, este noticiero.
Hay un buzón de quejas y sugerencias. Yo sé dónde está.
Noticias, Radio Martí.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Tony Cano.
La banda de rock argentina, usted señálemelo, está por cumplir varios hitos en su carrera. El 25 de octubre se presentará por primera vez en un concierto en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. Y están nominados también por primera vez a los Latin Grammy, para los que viajarán a la ceremonia en Sevilla en noviembre. Recientemente estuvieron de visita por México, donde ofrecieron conciertos en el Lunario de la capital, en el Festival Coordenada de Guadalajara. Previamente en el año se presentaron en el Festival Ceremonia de la Ciudad de México. Como que recibimos inspiraciones desde chicos sin haberlo conocido a México. De alguna manera eso como que también te inspira, dijo el baterista Luca Beghiarri Patrich. Ya sea para hacer música, para tocar en vivo, para convivir o relacionarse con la cultura. Will Smith acompañó a Jada Pinkett Smith en el escenario durante la presentación del libro de memorias de la actriz en Baltimore, la ciudad natal de ella, prometiéndole apoyo de por vida apenas una semana después de que ella revelara que la pareja ha estado separada desde 2016. Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida, dijo al público el miércoles por la noche en la biblioteca gratuita en Oak Pratt, donde dijo que los sacrificios de Pinkett Smith eran responsables de sus éxitos, informaron medios de comunicación. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Asegura Estados Unidos que si Cuba quiere mejorar las relaciones, es crucial lograr avances en derechos humanos.
El asesinato de una mujer en Virán elevaría a 66 el número de feminicidios en Cuba este año.
El gobierno español respeta decisión judicial contra excónsul cubana en Galicia por agresión a 2 activistas.
La cumbre migratoria en México termina sin acuerdos concretos.
María Corina Machado gana las elecciones primarias presidenciales de la oposición venezolana.
Y en Argentina, el oficialista Massa y el liberal Milei van a segunda vuelta electoral.
Como siempre, les invitamos a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde. Y el equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.